Bueno, gracias Guido por estar esta tarde conmigo en esto que se llama Cállame si puedes. Hoy tengo el agrado de estar con Guido Crosselli. Guido es periodista deportivo. Guido, sos de Bahía Blanca.
De Bahía Blanca, sí. Sí, para la gente que... Bueno, primero, antes que nada, saludarlos a todos. Un gusto estar con vos, Rodrigo, en este momento. En un día tan importante para el deporte nacional, porque no es solamente lo que logró el básquet en el día de hoy, un dato menor y que vincule solamente a los que somos apasionados por este deporte, sino que lo engloba para la historia del deporte argentino. Es una de las victorias más relevantes de lo que ha sido el deporte nacional, en este caso en un contexto en un mundial, ¿no?
Claro, bueno, vos sabés que yo hoy, en la previa, antes de hablar con vos, hay mucha gente como yo que toma el básquet como algo nuevo, como algo novedoso, si bien sabemos que hay una historia.
Qué loco, ¿no? Porque la verdad que históricamente el básquet siempre ha sido catalogado como el segundo o tercer deporte de relevancia a nivel nacional. Aunque es rarísimo, solamente en este país pasa de que uno cataloga los deportes o todo en un ranking. Cuando sí. Algunos son aficionados al fútbol, otros son aficionados al básquet, otros son aficionados al tenis, o del vóley o del softball. Pero bueno, nosotros somos muy así de decir, el fútbol es el deporte nacional y por debajo existe el resto, y algunos pasan totalmente desapercibidos, ¿no?
¿Y el básquet tiene su historia aquí en Argentina?
Tiene una rica historia, no tiene una historia.
¿Vos jugabas al básquet?
Yo jugué al básquet porque soy de Bahía Blanca. O sea, en Bahía, por eso se dice que es la capital del básquet, y no solamente por Manu Ginóbili, que por ahí algunas personas la sitúan en el mapa a partir de la aparición de Manu. ¿Sí? Que es claramente, no voy a decir el mejor, porque hablamos recién de no catalogar las cosas.
Claro.
Pero un deportista que ha marcado historia a nivel nacional e internacional. Pero detrás de Manu hubo cientos de figuras que, como pasa en algunos otros deportes, que parece que el epicentro es una determinada ciudad. Yo lo sitúo también con respecto al automovilismo, que Arrecife se llama la cuna de campeones para los pilotos, porque aunque Fangio nació en Balcarce, todos los campeones nacionales y muchos que son importantes nacieron en Arrecifes. Es re loco eso. Bueno, eso pasa con el básquet. Si bien hay jugadores que son descomunales o que han tenido grandes logros de otras provincias o de otras ciudades, en Bahía se da la particularidad de que siempre salen muy buenos jugadores.
Mirá vos.
Y lo loco es que, y lo raro es que, hoy en la franquicia se llama Weber Bahía, pero en su momento se llamaba Estudiantes, no tiene ningún título en Liga Nacional.
Increíble.
Y es una picardía. ¿De dónde se forjó Manu Ginóbili?
¿Y esto se da en lo del básquet en Bahía Blanca en base a promociones que se hacen o...?
En base a que siempre fue una ciudad que se fomentó mucho el básquet.
Tiene que ver con eso, ¿no?
Hay un montón de clubes. La filosofía del club en una ciudad como Bahía es muy distinta quizás a lo que es Capital Federal, y es muy similar a lo que son las ciudades grandes o no tan grandes en las provincias, ¿no? Uno terminaba la escuela y se iba al club, y estaba todo el día en el club. Andaba, yo iba caminando al Club Estudiantes o al Club Estrella o al Club 9 de Julio a 6, 8, 10 cuadras de mi casa, y estabas todo el día ahí, y tu familia estaba tranquila porque estabas en el club y jugabas al básquet. Y en las plazas tenías aros de básquet.
No, claro. Pero bueno, entonces se fomenta desde la cuna, desde el inicio todo esto.
Desde la filosofía de una ciudad, por decirlo así. O sea, en el caso, de, por ejemplo, de Bahía, que no me quiero focalizar solamente con Bahía, pasa Mar del Plata también.
Sí. Pero que no es típico de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Si bien cada vez veo más aros en las plazas y demás, cosa que antiguamente, hace poco no se veía, hoy sí se ve más.
La diferencia que tiene el básquet con respecto al fútbol es que un arco de fútbol lo haces con dos botellas o con dos prendas, dos buzos, una o en la playa con un montículo de arena.
Claro.
El aro de básquet es muy difícil de hacer.
Claro,
totalmente. El aro de básquet necesita la estructura o necesitas mucha imaginación. Nosotros jugábamos al básquet y el aro era la chapita de la dirección del domicilio.
Ahí está.
O sea, y era pegarle a la chapita, y si hacía ruido era doble, o si le tirabas de atrás del cordón de la vereda era triple. Bueno, eso lo vi solamente en Bahía, no lo vi en ningún lado.
Bien.
Por eso...
Bueno, entonces digamos que es una de las cunas del básquet.
Yo creo que es la cuna, sí.
Bien. Y vos sabés que, bueno, a mí me pasó hoy de ir caminando, ir al kiosco y ver a la gente conmocionada, alborotada, mejor dicho, sí, por esto del triunfo, ¿no? ¿Es histórico este triunfo de Argentina?
Sí, 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 es histórico y genera esa relevancia porque es un mundial y porque es el primer gran logro que se obtiene en este deporte después de una época maravillosa que fue la generación dorada. O sea, la generación dorada que fue ese grupo de deportistas de altísimo nivel que todos tenían esa cuota que da el talento en cada una de sus funciones y coincidieron todos en el mismo tiempo. Forjados de un trabajo que no fue espontáneo, sino que fue la continuidad de un proceso de muchísimos años, que se fueron conociendo a medida que fueron logrando cosas. O sea,
que esta de generación dorada pertenece a Manu Ginóbili.
Pertenece Manu Ginóbili, Fabricio Berto, el Chapo Nocioni, Pepe Sánchez, Ale Montecchia.
Que cuando vos lo empezás a nombrar, ya la gente seguramente está pensando y si los conoce y va relacionando.
Es que fueron jugadores que trabajaron juntos durante un montón de años con un objetivo en particular y que lograron un montón de triunfos importantes, medalla olímpica, final del campeonato mundial de básquet y la relevancia que fue lo que a ellos los posicionó como grandes y que dio ese batacazo que llevó a que la final del mundial de básquet la vea tanta gente fue el triunfo al Dream Team. O sea, ganar una selección que le gane un equipo forjado por jugadores de NBA en un mundial, como hizo Argentina en las semifinales de Indianápolis en el año 2002, fue increíble.
Increíble.
Entonces es como el gol de Diego a los ingleses. Es algo que quedó históricamente ahí y que marcó un antes y un después.
Pasó a ser un ícono, una cosa icónica,
sí,
dentro de la historia.
Y además de una generación o de un país que vive siempre todo en torno tanto al fútbol, sí, y que el resto de los deportes no estaban obteniendo logros, y son esas casualidades de la vida, ¿no? Pero sucedió justo en el 2002. ¿Por qué digo justo en el 2002? Sí. Porque fue el año de la decepción mundial de Argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol, que nos volvimos en primera ronda y que fue como wow. O sea, increíble, nadie se lo esperaba con el equipo de Bielsa que venía a jugar bárbaro y todo. Y como que encontramos ese consuelo en el básquet con una selección que, calladita la boca, empezó a hacer grandes cosas.
Y aparte de la situación del país, después del 2001 de crisis, la gente
necesitaba alegría.
Y la necesidad de sentirse.
Y se encontró con un equipo que respaldó, que generó esa esencia tan particular y que contagió. O sea, y todo eso llevó a que el básquet juega Argentina y genera otra cosa.
Totalmente.
No lo que generaba en la década del 80.
Situándonos hoy, estamos al 13 de septiembre, ahora ya el 15, que es domingo, estamos antes de la que es la final, que se va a hacer con España, en China, ¿sí?
Sí.
Bueno, estamos como haciendo un review, una repasada de lo que es el básquet y cómo lo ves vos ahora.
Sí.
¿Cómo lo ves vos ahora? ¿Con una final?
Como toda final, o sea, es como que de a poco en el proceso de lo que fue este mundial, Argentina fue sorteando obstáculos, fue logrando objetivos que los propios jugadores iban planteando, que en principio era pasar de ronda, que después era...
¿Era favorito Argentina cuando empezó?
No, favorito era Francia, favorito era Serbia Montenegro, favorito siempre es Estados Unidos, y dos de esos tres los dejó fuera Argentina. O sea, España siempre es candidato porque es un equipo que está muy bien logrado. Y Argentina era candidata, por lo menos a pelear con Brasil, la plaza de clasificación directa a los Juegos Olímpicos. Eso es lo que buscaba Argentina, evitar el preolímpico.
Cosa que obviamente ya estamos adentro.
Sí, sí, ya lo logró antes del triunfo con Serbia, pero eso es lo que tienen este deporte, que son muy conscientes de los objetivos que se plazan y lo piensan tramo a tramo y obviamente ellos mismos se ponen la presión del cumplir el objetivo, pero son conscientes de las realidades que tienen. A medida que fue transcurriendo el mundial, uno fue conociendo también historias y declaraciones de los jugadores e internas, y llama la atención que Luis Scola, que es el referente del equipo, es un deportista de altísimo nivel, es quizás uno de los mejores deportistas de la historia del deporte argentino, con 39 años manteniendo el nivel que tiene. En una charla con Sergio Hernández, que es el técnico, le confesó, previo a que arranque el Mundial, que él veía a Argentina en semifinales. O sea, ver a Argentina en semifinales significaba cumplir todos los objetivos que se habían trazado, pero verla con un nivel competitivo. Y la verdad que, evidentemente, es un tipo que conoce muy bien la interna y sabía realmente el potencial que tenían estos
jugadores. Y más allá de, o sea, lo dijo en forma, no soñando, sino en base a los
conocimientos. Con convicción.
En base a todo lo que Argentina...
Scola no es un tipo que te va a decir las cosas porque no las analiza. O sea, eso es lo que lo hace tan grande. Vive con los pies sobre la tierra, tiene un poder analítico tremendo, conoce muy bien el deporte, incluso más que otros jugadores que han logrado mucho más que él o lo mismo. Y por eso cada vez que uno lo escucha declarar o escucha hacer un análisis de algo, sabe que lo que está diciendo tiene extremadamente fundamentos claros. Y lo logró. O sea, evidentemente confiaba en el potencial de jugadores que para algunos eran desconocidos, o por lo menos, como en algunos casos no llegaron a la NBA, mediáticamente no eran referentes
ni conocidos.
Pero sí en cuanto al sistema del equipo.
¿Y cómo ves vos? ¿Cómo ves vos? A ver, obviamente sé que sos un profesional, que lo vas a analizar de manera certera. ¿Cómo ves vos Argentina? Si vos me tenés que decir, bueno, Argentina, el domingo, ¿cómo viene?
La verdad que lo veo como una final. O sea, no te puedo decir que es favorita porque del otro lado hay un equipo que hizo las cosas tan bien como las hizo Argentina y que tiene muy buenos jugadores y un planteamiento de equipo hasta de un funcionamiento similar al argentino. Trabajan también mucho con doble base, con más Argentina, que lo demostró en este...
Igual en una final, con la de fútbol, con lo que sea, todo puede pasar.
Todo puede pasar. Si juega como jugó hoy contra Francia, tiene grandes chances de ganar. Porque hoy el juego de Francia fue perfecto. O sea, contra un equipo que desde lo físico, desde la altura, desde la técnica, desde la experiencia de los jugadores, tenía mucho más a favor que Argentina. Pero lo que tiene Argentina es circuito de juego. O sea, lo disfrutás de jugar. ¿Viste? Cuando vos ves un equipo que pasaba, por ejemplo, con el Ajax en la última Champions League, que vos lo veías jugar y jugaban algo y vos entendías a qué jugaban, e independientemente del rival que tenían enfrente, sobreponían ellos el nivel de juego, el esquema de juego que tenían ellos sobre el esquema del rival. Bueno, eso es lo que tiene Argentina. Lo que logró Argentina
tiene
una base clara,
juego,
y con una base clara que es la defensa.
Y aparte se la van a jugar todo en Argentina.
Y sí, yo creo que el hambre de gloria que tienen estos chicos, evidentemente la experiencia o la presión no les pesa, porque si no les pesó hoy, no les pesó el otro día con Serbia Montenegro, porque tienen ese alma, que es lo que tiene la selección de Argentina, como para decir, juego a la final igual que juego a la semi, o los cuartos de final, o el primer partido del grupo. Pero es una final, no quiero decir que va a ser campeón ni que lo va a perder, sino que hay que verlo jugar y disfrutarlo, ¿no? Por sobre todas las cosas.
Para un neófito como yo, en el tema, ¿tenemos algún Messi en la cancha? ¿Tenemos alguien que diga, bueno, si no está este tipo, la perdemos? Si no está, o, bueno, no, si la llevamos al fútbol no siempre es así, ¿no? Pero ¿tenemos una persona, un referente que tiene que estar?
El referente es Scola, pero tampoco sobrecaer a él en todo. Lo que pasa es que es un tipo que no deja de deslumbrar lo que hace. O sea, la entrega que tiene, pero lo que significa desde lo mental, lo que significa desde esa cuota de experiencia que puede aportar en determinados momentos claves, que en las que por ahí, para el que no mire un partido de básquet, pasan 10 millones de variables durante un partido. Son 4 cuartos de 10 minutos donde constantemente hay vaivenes. Uno no puede mantener siempre una misma línea de juego porque mentalmente y físicamente no te da abasto. Además hay un continuo recambio, o sea, tenés que darle descanso a aquellos jugadores que por ahí vienen con un trajín mucho más alto y...
Claro, porque bueno, visto de afuera decís 40 minutos es poco, pero bueno, cortan los tiempos y vos ves que los tipos están al 100% cada vez que están jugando.
Sí, corres todo el tiempo, no es solamente atacar, sino que defender es parte del ataque. Entonces, genera mucho desgaste. Y en esos desgastes, por ahí vos venís ganando por 14 puntos, como pasó por momentos en el partido de hoy, y en un cimbronazo en menos de un minuto por ahí estás ganando por 4 o por 5. Y eso significa que el equipo que estás enfrentando está en el momento de auge para descontar esa diferencia y vos estás medio caído, entonces por ahí te apichonás y ahí es donde empiezan a jugar los nervios y demás. Claro. Y de chapa, claro, con un reloj que te cuenta para atrás el tiempo, entonces vos decís cada vez queda menos tiempo.
Claro, totalmente.
Y ahí es donde empieza la experiencia, donde Oscola hoy en un par de oportunidades se lo vio hablar con un par de jugadores en un tono como tratando de
que bajar, calmar las aguas,
que piensen que hay que meter dobles, que hay que meter triples, que por más que tengas 14 puntos de ventaja, nada te garantiza que puedas ganar el partido. Que finalmente después ocurrió, pero que en esos momentos el líder es fundamental.
Todo puede pasar.
Todo puede pasar, sí, la verdad que...
Tenemos chance de una situación similar para atrás desde el 2002 que no la vivimos.
No la vivimos tan claramente como en el 2002. En el 2002...
Argentina nunca ganó un mundial de básquet.
Sí, ganó en el 50. En el 50 es justamente cuando Argentina fue organizador. Ganó su único mundial. Después esta es la tercera final que disputa, porque en el 2002 también llegamos a la final. Que fue tan recordada por un montón de cosas que sucedieron. Con Serbia, Yugoslavia, o sea,
claro.
Y quedó esa espina clavada porque era el Mundial de Argentina. O sea, Argentina era el ganador del Mundial y pasaron cosas con árbitros y fallos y golpes fuertes y fracturas y un montón de cosas,
claro,
que nos imposibilitaron
ganar,
porque la revancha vino los dos años, ese año perdimos a mano una lesión, o sea, hubo un montón de cosas que pasaron, pero bueno, no apagó lo que significó esa temporada increíble, ¿no?
Vamos a entonces a vivirlo este domingo.
A las 9 de la mañana.
Exactamente. Este es un deporte de... Es un deporte con disciplina, es un deporte de amistad. Vos que lo viviste de adentro.
Sí.
¿Es un deporte así?
Sí, o sea...
Es un deporte
como todo deporte, en verdad. O sea, todo deporte requiere de un montón de valores, tanto personales y grupales, como también compromisos personales. O sea, si alguien quiere ser el mejor en lo que hace o mejorar todos los días, no le queda otra forma que entrenarse, que alimentarse bien, que tener una vida ordenada. O sea, después está en cada uno y además que aportarle el talento que tenés o que obtenés en base al sacrificio y entrenamiento. O sea, es así. Lo que pasa es que lo que tiene el básquet, que por ahí pasa en otros deportes, es esa comunión que hay entre los jugadores, porque se conocen todos. Se conocen todos, se conocen sus carreras y hay un sentido de pertenencia que tiene el básquet que por ahí no tienen otros deportes. O sea, el que juega al básquet es un apasionado del básquet.
Son apasionados.
Sí, y son conscientes, por lo menos lo que veo en los jugadores argentinos en estos últimos 20 años, que son conscientes de todo lo que tuvieron que dejar de hacer y todo el sacrificio que hicieron para llegar a donde están. O sea, nadie fue que llegó ahí solamente porque estuvo tocado por la varita mágica y logró su máximo rendimiento, sino porque tienen esa sed de competencia.
Y lo que decías recién, entrenar, meterle para adelante, dejar familia, afecto, lo que sea.
Seguro.
De acá yo te hice esta pregunta también, para desprender otra. Vos sos periodista.
Sí.
Sos periodista deportivo. Uh-huh. ¿Por qué elegiste el deporte? Como periodismo, ¿no?
Sí.
Como para hacerlo ver, notar.
Porque creo que...
Vamos a hablar, si te parece, un poquito de vos.
Sí, no queda todo mucho. Pero, ¿por qué? Porque me parece que del deporte en sí podés aprender un montón de cosas que te van a servir el día de mañana en la vida, en sí. O sea, yo creo que más allá de lo que es la enseñanza en una escuela, lo que te da el deporte es la posibilidad de ganar un montón de valores que después del desarrollo personal que elija cada uno, desde la carrera, desde lo laboral, desde lo personal, te va a servir. O sea, porque lo que tiene el deporte es que trabajas en equipo. No es en la escuela sos vos contra las materias.
Sí.
Vos con tu mente. Es un equipo que trabaja en función de un objetivo y que el sacrificio de cada uno es para un bien común, que a la larga es lo que va a pasar después, a futuro, en cualquier trabajo. O sea, porque claro, Nadie es un individuo que trabaja para sí solo y solamente piensa en él. O sea, trabajás para una empresa, en pos de esa empresa es el trabajo grupal. Tenés la suerte de ser jefe, tener gente a cargo, vos sos el líder que tenés que saber qué transmitirle a las personas para que logren el objetivo que todos preferimos, para que todos estemos mejor. Bueno, eso creo que te lo da el deporte. Y está bueno también, desde mi profesión, desde el periodismo, poder transmitirlo eso. A mí no me gusta el periodismo berreta desde la opinión, del griterío, desde meterse también en situaciones muy particulares y del exitismo puro que tenemos en este país. O sea, me parece que hay que aportar también desde lo periodístico para que la gente entienda que si Argentina mañana pierde el domingo pierde la final del básquet, no es un fracaso, ¿entendés? Bien. Y si hubiese perdido hoy tampoco es un fracaso, si se hubiese perdido en semifinales tampoco es un fracaso. O
sea, se llama exitismo, ¿no?
Sí, claro, porque detrás de todo eso hay un montón de cosas, o sea, no es solamente el resultado final lo que figura en la estadística, hay cosas que pasan por detrás de todo eso, que hay cambios generacionales, hay procesos, lo que pasa es que vivimos pendientes del resultado y de que las cosas tienen que suceder ya. O sea, ¿por qué es tan fantástico lo que hace Gallardo en River? Porque hace 5 años que está trabajando en un proceso y han pasado un montón de jugadores, pero mantiene una línea. Eso se ve reflejado con las selecciones nacionales. O sea, cuando vos te podés manejar con un mismo grupo profesional o con distintos técnicos, porque en el básquet también van cambiando los técnicos,
cambiando,
no es que tenemos siempre el mismo técnico, pero la conducta y la disciplina y la bajada de línea en función de lo que quieren hacer con los jugadores es prácticamente la misma. Entonces, continúan dentro de un proceso lógico en el que, como te decía antes, Scola, los referentes son vitales, porque la presencia de Manu en la cancha no era una casualidad. O sea, porque el tipo está ahí porque sabe que
está
significa marcando algo para ellos.
Totalmente, está levantando una bandera. Qué diferencia, ¿no? La política contra el deporte. Se sigue una continuidad, se respeta, se sigue.
Bueno, pero acá somos así. Acá en Argentina somos así.
Sí.
O sea, acá podés venir vos con los mejores pergaminos, hacerte cargo de una situación que es complicada, y si a los 4 meses no tenés resultados, pasas a la historia.
Sí.
Y hay veces que es necesario tener
totalmente,
tiempo,
hay que sembrar, ¿no?
Un tiempo. Sí, y mantener una línea, ¿no? Pero
bueno. Guido Crosselli, usted es de la ciudad de Bahía Blanca. ¿Estudiaste en Bahía Blanca? ¿Estudiaste en Buenos Aires? ¿Estudiaste?
Estudié en Mar del Plata. Después de terminar la secundaria me fui a estudiar a Mar del Plata periodismo allá, en instituto que se llama T Deportea, que también acá en Capital está.
Sí.
Una cuestión de distancia, una cuestión de que mi familia se sentía más tranquilo que yo viviendo en Mar del Plata que viviendo en Capital Federal. Uh-huh. Y me recibí allá, trabajé y estudié durante los 4 años de residencia que estuve allá.
Vos estás muy relacionado también con el ambiente del automovilismo.
Sí, sí, yo me focalicé directamente en el automovilismo.
Sí. Tu otra pasión es el básquet, automovilismo.
Es que me gusta el deporte en sí.
Claro, o sea, obviamente.
Pero sí, o sea, lo mío es el automovilismo. Me dediqué 15 años a eso.
Sí.
Trabajé en distintos medios. Tuve la suerte de que cuando empecé a fomentar el gusto por el periodismo, que era muy chico, soñaba con algo y que era alcanzar a trabajar en las transmisiones en televisión, y llegué a ese objetivo.
Lo lograste, seguís y todo eso. Si yo te quiero seguir hoy, digo, quiero seguir a Guido, ¿en dónde te puedo seguir?
En las redes, sí, estoy en Twitter,
sí,
con Guido-Crosselli,
sí,
o sea, el arroba antes. Tengo el Instagram, pero lo uso más para lo familiar. Uh-huh. Estoy con un emprendimiento que se llama en Instagram SoyFanAuto, para volcar un poco.
Yo quería que digas eso porque como yo soy también fanático de los autos, y yo te sigo, soy fan auto,
sí.
Me encanta porque haces todo muy prolijo, contás historias enteras, cosa que me parece muy profesional, entonces quería que digas esa parte.
Está bien, y estoy con eso, arrancándolo ahora como para despuntar algo que sé que a futuro, o sea, no a futuro, ya hoy, es la forma de comunicarse con las generaciones que vienen. Ya desde hace 4 o 5 años atrás, hoy todo pasa por las redes sociales. Entonces,
totalmente,
también está bueno para que se conozca un poco de cosas que busco yo con el auto en sí, fomentar desde seguridad vial hasta cómo es el mantenimiento de un auto, o de lanzamiento, o lo que sea. Ese está bueno. O historia, ¿no? Sobre todo.
Excelente, Guido. ¿Algo que no te haya preguntado y que quieras agregar?
No, o sea, la verdad que me encantó. Pensé que íbamos a charlar un rato de básquet y creo que podemos aportar cosas a la gente, que disfruten el partido del domingo, que los invito a que lo vean. Si no son fanáticos del deporte, piensen que hay un grupo de jugadores y un cuerpo técnico que está haciendo lo imposible para representar a la Argentina de la mejor manera, que ya lo está haciendo y que van a dar todo el domingo para darnos un nuevo título a nivel mundial. Está bien, no es el de fútbol, pero es recontra, hiper, mega importante. Y si viste ese partido, vas a contarle a alguien algún momento de tu vida que pudiste ver ese partido y te acordás de la final del Mundial de Beijing 2019.
Entonces, este domingo 15 de septiembre, 9 horas, vamos a Argentina.
Vamos a Argentina, sí.
Gracias, Guido. Gracias,
Rodrigo. Un gusto y espero que lo disfruten.
Por supuesto.